Buenos días. Con este panorama que nos está dibujando, no sé si esa posible nueva normalidad que se vislumbraba la semana pasada para este jueves queda lejana, ¿cómo lo ve? Y luego me gustaría saber, en cuanto a las vacunas, ¿cuándo se va a empezar a vacunar a los menores de 30, a los escolares entre el grupo de 12 y 18 y a los Erasmus, que en otras comunidades se están planteando? Y en este momento, si nos pueden precisar, ¿en qué edad se está centrando la vacunación en Castilla y León? Gracias.
Vale, en relación a la primera pregunta, con este cambio que se está produciendo a nivel nacional y se está produciendo también en nuestra comunidad, probablemente la nueva normalidad tarde, desde luego este jueves. No creo que nuestros indicadores que nos determinen que podamos incorporarnos a esa nueva normalidad. ¿Lejana? Pues espero que no. Espero que no sea lejana y espero que esto no sea pues un nuevo crecimiento importante dentro de la comunidad autónoma. En cuanto le pasaré la palabra para contestar sobre los menores de 30, Erasmus, pero también recordar que ahora mismo nuestra obligación y nuestro objetivo fundamental es las segundas dosis de los mayores de 60 años, porque siguen siendo las poblaciones con más riesgo de complicación y de fallecimiento. Por lo tanto, vamos a acelerar. Ya hemos acortado el tiempo de vacunación de las 12 a las 10 semanas y estamos esperando, como bien ha dicho nuestra directora de Salud Pública, estamos esperando lo que nos diga la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública en cuanto a acortar más los tiempos. Pero el objetivo, y dado que vamos a tener suficientes vacunas, al menos de momento, para estas segundas dosis, este es nuestro objetivo fundamental. Pero también nuestro objetivo fundamental es seguir abordando estos bloques de edad. Por lo tanto, las previsiones.
Sí, como ha dicho la consejera, tenemos que tener en cuenta que, en primer lugar, tenemos que asumir las segundas dosis de cualquiera de las vacunas. Esto es así. Y más ahora con las variantes, hay que completar la vacunación en el tiempo que está estipulado y respetando al máximo los plazos que indican las vacunas. Por lo tanto, la primera prioridad es poner las segundas dosis de vacunas en aquellas personas que correspondan. Como hemos dicho, AstraZeneca en mayores de 60 años, segundas dosis de vacunas en el grupo de 50 a 59, fundamentalmente, y primeras dosis de vacunas en el grupo de 40 a 49 años, que es en el que se va avanzando en función de la disponibilidad. Es decir, cuando se hace la planificación, primero reservamos para poner las segundas dosis y con lo que sobra, digamos, de la planificación de segundas dosis, se van planificando nuevos años o nuevas cohortes para vacunar con las primeras dosis. Por lo tanto, estamos centrados ahora en primeras dosis en el grupo de 40 a 49 años y en alguna provincia que puede ir un poco más retrasadas en los grupos más jóvenes de la década de los 50 a 59. Seguiremos avanzando en el grupo de 30 a 39 años. Esperamos que, en general, en la comunidad, en la segunda quincena de julio, se pueda empezar ya de forma mayoritaria en todas las provincias con este grupo. En cuanto a los Erasmus, pues efectivamente hay que vacunarles también. Vamos a asumir esa vacunación. Las indicaciones que tenemos es que la verdad es que hay mucha variabilidad. Ya desde las universidades nos han enviado los listados de todos los estudiantes, pero luego es verdad que a la hora de irse las fechas de salida de viaje son muy diferentes. En aquellos que tienen salidas próximamente ya lo hemos realizado, les vamos derivando, porque no solamente hay Erasmus en la universidad, sino también Erasmus, aunque se llama de otra manera el programa de chavales que están haciendo formación profesional. Ya hemos ido asumiendo, en función de las fechas de viaje, la vacunación de estos chicos, pero de forma generalizada lo vamos a hacer a partir de mediados de julio, para que haya tiempo suficiente de ponerles las dos dosis y después de la segunda dosis que tengan ya el periodo para que puedan estar completamente inmunizados antes de salir. La mayoría inician su viaje a finales de agosto, primeros de septiembre, pero vamos, que no lo tenemos claro, que sí que tienen que ir vacunados. Y con respecto a los escolares, como he dicho, también ya están incluidos en el grupo de vacunación. Es el último grupo que se ha incluido, de 12 a 19 años. Y bueno, pues serán los últimos en vacunar. No por ninguna razón, es verdad que es el grupo que tiene una mayor transmisión, pero como hemos dicho siempre, el factor de riesgo que más marca en esta enfermedad es la edad. Y está claro que siguen siendo las personas más mayores, por encima de los 40 años, las personas que enferman, las personas que enferman de una manera más grave, que más hospitalización requieren, que más ingresan en la UCI y que más fallecen. Por lo tanto, nuestra prioridad sigue siendo la vacunación de los grupos de mayor riesgo y el factor de mayor riesgo es la edad. Por lo tanto, respetaremos el gradiente de edad. Si podemos solapar, como he dicho al principio, los grupos de gente más joven en el mes de agosto, lo haremos siempre en función de la disponibilidad, pero serán en cualquier caso pues lo más cercano posible al curso escolar, finales de agosto, principios de septiembre.
Sí, hola, buenos días. Tengo varias preguntas sobre adelantar la segunda dosis de AstraZeneca. Ahora mismo está en 10 semanas. ¿Cuál es la propuesta? No sé si adelantarla a 8. Otra cuestión con respecto a los Erasmus, no sé si se plantean igual iniciar la vacunación a este grupo con Janssen, ya que es una dosis y a lo mejor es más rápido. Y al ser una dosis, ¿también garantiza la cobertura para la cepa Delta, ya que están hablando constantemente de aplicar la segunda dosis? Y por último, quería una valoración de la consejera sobre los primeros días en los que se ha levantado el uso de mascarilla en exterior. Acaba de recomendar que se siga utilizando. No sé cómo valora la actitud de los castellano-leoneses a este respecto. Gracias.
Bueno, pues quizá empiezo yo por esta última. Bueno, aclarar, luego lo comentará nuestra directora de Salud Pública. Lo de adelantar la segunda dosis está en 10 semanas. La propuesta que está estudiando Salud Pública, y ella lo comentará como miembro de esa comisión, está en 8 semanas, pero el CDC incluso habla de 4 semanas, con lo cual la valoración que se está haciendo va por esa línea. En cuanto a la valoración que hago de los primeros días, pues lo que veo, afortunadamente, es que muchas de las personas siguen utilizando la mascarilla, sobre todo cuando no hay garantía de distancia de metro y medio. Y eso yo se lo quiero agradecer enormemente a todas aquellas personas que siguen siendo muy, muy cuidadosas, porque yo creo que lo tenemos que seguir haciendo. Evidentemente, en exteriores, si estamos solos, si estamos paseando solos o nos cruzamos con gente en la que estamos a más de metro y medio, pues ahí la mascarilla la podemos quitar. Pero cuando estamos en calles muy concurridas, cuando hay posibilidad de que no podamos respetar el metro y medio, aunque estemos en exteriores, yo sigo recomendando la mascarilla. Y desde luego, cuando alguien que entra en cualquier recinto cerrado, que su acto inmediato no sea quitarse la mascarilla, sino todo lo contrario, mantenerla, porque en los espacios cerrados sigue siendo aún más posible la posibilidad de, si está circulando a ese nivel el coronavirus, que podamos quedar infectados por ello.
Bueno, con respecto al intervalo de la vacuna de AstraZeneca, es verdad que ahora está marcado entre 10 y 12 semanas y lo que estamos utilizando son las 10 semanas. Es verdad que Reino Unido, por ejemplo, el rango que utiliza es de 8 semanas y, como ha comentado la consejera, hay un artículo publicado recientemente por el CDC europeo que indica que incluso se podría reducir hasta 4 semanas. Es algo que todavía está en discusión, se está discutiendo en estos días en la ponencia de vacunas, donde están representados técnicos de todas las comunidades autónomas y del Ministerio y los que harán una propuesta a la Comisión de Salud Pública para que lo valoremos. ¿Podría descenderse un poco más? La verdad es que hay discusión en este sentido, hay opiniones encontradas. Es verdad que cuando elegimos las 12 semanas es porque todos los estudios indicaban que era el plazo más adecuado y con el que se alcanzaba una mayor inmunidad, una mayor respuesta inmunológica. Pero todavía no puedo avanzar nada porque ya digo que es algo que está en discusión y hay opiniones encontradas dentro también de la ponencia de vacunas en este sentido. Y con respecto a la vacuna de Janssen que me habías preguntado para los Erasmus, a ver, en general vamos a intentar vacunarles con una vacuna de RNA mensajero. Solamente en aquellos casos en los que el periodo o la salida del viaje sea tan inminente que no podamos administrarle las dos dosis por falta de tiempo, utilizaremos la vacuna de Janssen. Pero vamos a procurar utilizar una vacuna de RNA mensajero en todos los casos.
Sí, ¿por qué? Y si la vacuna de Janssen sí que genera inmunidad ante la cepa Delta, ya que es una sola dosis.
En primer lugar, bueno, porque las vacunas de Janssen nos llegan en muy pequeñas cantidades. Entonces, para asumir la vacunación de todos estos estudiantes, pues nos llegan en cantidades muy pequeñas. Como he dicho, de la que más recibimos es de la vacuna de Pfizer. En segundo lugar, porque la utilizamos en población general hasta los 40 años y después lo destinamos a estos grupos que, como he dicho antes, grupos más vulnerables, personas con una gran dependencia, con una gran discapacidad, que es problemático a lo mejor ponerles dos vacunas porque bueno, pues reaccionan de una manera diferente, ¿no? Una persona con condiciones normales a la vacuna o personas que son de difícil accesibilidad, etcétera. O sea, la estamos dejando para esas situaciones. No porque tenga un mayor escape, que es una vacuna igual de eficaz, aunque es verdad que también están hablando que posiblemente, igual que con las otras vacunas, necesite una dosis de recuerdo pasados unos meses, igual que se está hablando con la vacuna de Pfizer, también se está diciendo que la vacuna de Janssen posiblemente necesite una dosis de recuerdo. No sabemos tampoco el tiempo, como saben esto dependerá, estamos bueno, pues, moviéndonos todos los días con las evidencias que van apareciendo y solamente el tiempo nos dirá cuál es el intervalo más adecuado para poner la dosis de recuerdo en cada caso.
Perdón, en relación con eso estoy aquí. Sí. Por ya terminar con el tema Erasmus, sí que me gustaría concretar cómo se va a determinar la inminencia del viaje, si se va a establecer ese calendario de vacunación a través de las propias universidades, sí. Si los estudiantes se tienen que poner en contacto con la consejería de alguna manera. Y también preguntar por el tema de los viajes organizados y los viajes de fin de curso, porque he visto que en los datos de los brotes activos no están incluidos. No sé si nos podrían aclarar también si hay algún otro brote activo que tenga que ver con un viaje de fin de curso o bien con otro viaje al extranjero. Gracias.
Con respecto a los Erasmus, ya he comentado que todas las universidades nos han hecho llegar los listados de los alumnos. Entonces, con esos listados son los que vamos a derivar a las gerencias, en este caso que son las encargadas de organizar la planificación. En casi todos los casos viene la fecha del viaje y lo que vamos a indicarles ya es que les den una fecha aproximada de vacunación para que sepan cuándo se va a iniciar la misma. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que en algún caso puede haber algún problema porque es verdad que tenemos estudiantes que no son de nuestra comunidad autónoma y a su vez también tenemos estudiantes que de nuestra comunidad autónoma que estudian en otra y que también nos están llamando porque en la otra comunidad autónoma no les han vacunado. Entonces también vamos a asumir estos casos. ¿De acuerdo? Serán a través de los listados que nos han enviado. Ellos sí que hemos tenido muchísimas consultas, no tanto de los chicos, sino como de los padres, que están más preocupados que ellos mismos, yo creo, pero lo vamos a hacer con estos listados de los cuales disponemos y se pondrán en contacto con ellos. Una indicación que les vamos a hacer también para que no tengan que desplazarse si son de otra comunidad autónoma es que a todos se les facilite un certificado o algún papel, algún documento donde se refleje que son estudiantes de Erasmus, a qué sitio van a viajar y en qué fechas. Si no quieren desplazarse a nuestra comunidad autónoma, en su comunidad autónoma podrán vacunarse igualmente. Y con respecto a los brotes con relación a estudiantes, lo que os he comentado antes, los que conocemos en relación con estos, con el macrobrote de Palma de Mallorca, los casos que conocemos de Castilla y León son el caso del brote de Segovia, con chicos de la zona de Cantalejo y de Sepúlveda, el otro brote de casos que tenemos en Burgos, dos casos con 8 contactos. En León sabemos que hay que es el mayoritario en este caso, tanto en casos como en contactos, porque al llegar además celebraron una fiesta y es el que ha dado más lugar a casos secundarios. Estamos esperando que lleguen otros dos grupos procedentes también de Palma de Mallorca, que uno llega mañana y otro dentro de unos días, y los casos de Valladolid. No tenemos ninguna información más relacionada con brotes de este tipo en gente joven, al menos que estén dando lugar a casos. No digo que no haya habido viajes de chicos de estas edades que posiblemente lo hayan organizado, no solamente a estos destinos, sino a casas de turismo rural o a otros destinos, pero no tenemos conocimiento, al menos, que haya habido ningún caso en relación a estos viajes.
Buenos días. Por añadir un poco, en el brote de Mallorca, los casos ahora son 22, los contactos no sé si tienen el número, ya nos hablaban de medio centenar, y si hay algún estudiante de aquí de Castilla y León que esté retenido allí, en Palma, en alguno de estos hoteles COVID. Y luego, si no sé si tendrá la cifra de los mayores de 60 años que les falta la segunda dosis, que van a ponerles ahora en este mes. ¿Cuántos son? No sé si dispone
pues
de ese dato.
No tengo este dato, pero se lo podemos dar, porque lo tenemos en las estadísticas, las personas que están ya vacunadas y los que faltan todavía. Eran en torno a unos 180.000 personas mayores de 60 años los que, pero bueno, ya hemos vacunado a algunos, con lo cual entiendo que quedan menos, pero les facilitamos ese dato también. Con respecto a estudiantes que estén retenidos en Palma de Mallorca, no tenemos conocimiento. Desde luego, ayer hablé con la Consejería de Educación y no tenían conocimiento de que ningún chico de Castilla y León estuviera retenido. Y que estén allí, sí que sabemos de dos grupos que sí que están allí. Yo entiendo que no están retenidos en estos hoteles, porque uno de ellos llega en un vuelo vía a través de Santiago de Compostela, que van a llegar, y otro está previsto que llegue en los próximos días. Yo creo, por la información que tengo, que en este momento no hay ninguno, pero puede ser.
¿Y esos que se esperan son muy numerosos o no saben?
No sabemos el número tampoco. Están pendientes de cuando lleguen ya a hacerles las pruebas y, bueno, determinar la cuarentena para aquellos que sean negativos y el aislamiento para los que sean positivos.
¿Y los contactos que están rastreando? Ayer era medio centenar, no sé si se han ampliado.
Sí, medio centenar.
Sigue siendo medio centenar, 50, ¿no?
Sí.
Gracias.
Sí, buenos días. Solo por aclararlo, creo que he entendido que en esos casos vinculados al brote de Mallorca existían casos tanto de la variante británica como la variante india, sí. Solo por aclararlo. Y luego también comentó la consejera la semana pasada que en el caso de adelantar la vacunación a un plazo máximo de 10 semanas sí que existía suficiente reserva de vacunas. Mi pregunta es si se hubiera que adelantarlo a menos tiempo, a 8, incluso a esas 4 que se han comentado, si también existiría esa posibilidad, si también habría disponibilidad.
Sí, hay disponibilidad porque el número total de vacunas que nos va a llegar son las que cubren esas segundas dosis, con lo cual en principio no sería problema el ajuste de tiempos. Y de hecho ya se está convocando esta semana a muchas personas en 10 semanas de su primera vacuna. Véase ejemplo A, es decir, yo.
Sí, realmente esta semana a finales, creo que es el viernes, aunque me parece que hoy nos han comunicado que nos adelantaban la llegada de las vacunas de AstraZeneca. Saben que las recibimos en el almacén central y luego las distribuimos a los servicios territoriales. Estaba previsto que llegaran al almacén central este viernes, pero se ha adelantado un poco y llegarán en la madrugada del jueves al almacén central, con lo cual posiblemente jueves o viernes ya estén en los servicios territoriales. La cantidad que se va a recibir es toda la cantidad de vacunas necesaria para vacunar a todas las personas mayores de 60 años que están pendientes de segundas dosis. De hecho, nos mandaban muchas más y nos pidieron también que ajustáramos a las necesidades. Nos quedaban, bueno, pues en torno a unas 100.000 personas, hemos pedido alguna más y bueno, esas son las que vamos a recibir. 102.500 vacunas, me parece que es lo que les he puesto en la tabla, que son las vacunas necesarias para cubrir todas las segundas dosis, fundamentalmente de personas mayores de 60 años y alguna menor de 60 que nos queda. 102.500 dosis en concreto. Por lo tanto, entiendo con relación a la pregunta que me había hecho anteriormente, pues quedarán menos de 100.000, ya menos, porque esto es de ayer seguramente, porque van avanzando a buen ritmo en este sentido. Y con respecto a las variantes, son las dos que se han detectado, se están secuenciando las muestras. Tienen que tener en cuenta que la secuenciación es un proceso que tarda un poco, no es tan inmediato como una PCR. Aquellas que son PCR positivas se mandan a secuenciar y tardan unos días en salir. Pero sí que se ha detectado tanto la variante Delta como la variante británica. Se han dado una serie de circunstancias, no solamente chicos de muchas comunidades autónomas, sino, como digo, también de otros países europeos, que ha hecho, bueno, pues que dado que no se han contemplado las medidas de seguridad, de mascarilla y distancia, pues ha favorecido esa interacción social, que estén circulando pues varias cepas y los brotes y los casos estén relacionados con ambas. Incluso es posible que salga alguna más, no se descarta.
Yo quería preguntarles por las segundas dosis a los mayores de 60 o a los menores, a medida que va pasando el tiempo y ya nos acercamos más al verano y a las vacaciones, si está viendo acogida igualmente, está yendo la gente a las citas o si han notado un descenso por ahí. Y luego también quería preguntarles si están trabajando en autocita para los menores, como está haciendo la Comunidad de Madrid o algo de eso, porque bueno, a lo mejor en los menores de 30 o de 40 en el grupo S puede ser un poco más flexible la cita. Gracias.
Pues de momento la verdad es que el llamamiento que realizamos en todos los puntos de vacunación está teniendo pues muy buena acogida. La gente sigue acudiendo de una forma mayoritaria a los puntos de vacunación. Todavía no observamos, como algunas comunidades dicen, que a veces tienen una menor respuesta en estos grupos de edad. En nuestro caso, que estamos todavía en las personas pues eso, mayores de 60, de 50 a 59, de 40 a 49, la respuesta la verdad es que sigue siendo mayoritaria en este sentido. Es verdad que a medida que descendemos en la pirámide de población, las cohortes también son menos numerosas, pero bueno, la respuesta la verdad es que estamos consiguiendo unas coberturas muy importantes en cualquiera de los años en los que nos fijemos. Y con respecto a la autocita,
Bueno, yo iba a reforzar lo que ha dicho Carmen. Hasta ahora no hemos notado una bajada en los llamamientos y aquí yo quiero hacer un agradecimiento público a todas las personas que son responsables y se acercan a los puntos de vacunación. Por lo tanto, esto pues nos facilita el que tengamos ese porcentaje de coberturas, yo creo que tan importante en relación a las personas que pueden tener mayor riesgo. En cuanto a la autocita, estamos trabajando. La idea es en el mes de agosto, si es posible, tenerlo en marcha para que, bueno, lo que es evidente es que los llamamientos funcionan muy bien, pero es cierto que a lo mejor en agosto nos encontramos con un perfil de población distinta al que la autocita le puede venir bien, con lo cual estamos en ello y yo creo que en breve les podré anunciar cuándo lo ponemos en marcha definitivamente.
Por reforzar también un poco lo que comentamos de los llamamientos, hay que tener en cuenta que se hacen llamamientos y rellamamientos. Quiero decir que el objetivo fundamental es conseguir la máxima cobertura, sobre todo en los grupos de mayor edad, y por lo tanto se facilita en todos los sentidos. En el día que se les cita, se hace un día a la semana rellamamiento e incluso se acude en otro día en el cual se está vacunando con la vacuna que le corresponda, se les puede poner igualmente. No se pone ninguna objeción a que se vacunen siempre y cuando se esté ese día vacunando con su vacuna. En este sentido, la verdad es que estamos facilitándolo en todos los sentidos porque lo que nos interesa es que se alcance la mayor cobertura y que el mayor porcentaje de población esté vacunada.
Sí, consejera. Visto el panorama, ¿usted sería partidaria de volver a meter la mascarilla obligatoria para todo el mundo? O sea, quiero decir, ¿sería partidaria de endurecer alguna de las medidas o del ocio nocturno o es pronto todavía? Dado observando el panorama este que estamos viendo en el Reino Unido y Portugal. Gracias.
Bueno, yo creo que hay que esperar. Es decir, de la misma manera, siempre he comentado que las decisiones hay que intentar establecerlas en el mejor tiempo posible. Esto quiere decir que si lo adelantamos mucho, pues vamos a hacer daño y si lo retrasamos también. Por lo tanto, hay que ser, yo creo que intentar ser muy conscientes conscientes de la situación epidemiológica y sanitaria, de su evolución, y ir de la mano de ella y tomar las decisiones a medida que se vaya dando las circunstancias. Si empeora, pues evidentemente, de la misma manera que desescalamos, pues hay que plantear algunas reescaladas. Pero por el momento, como he dicho antes, estamos en el número 15 en incidencia acumulada. También es verdad que si aceleramos más la vacunación y tenemos las dos dosis, pues probablemente el impacto no tenga nada que ver con el recuerdo que podemos tener de otras olas. Pero seguimos haciendo algo que hemos hecho todo el tiempo, y es seguir pidiendo la colaboración de nuestra ciudadanía, que yo creo que siempre ha respondido en la mayor parte de los casos de una manera espectacular. Y no hay más que ver, pues, cuando uno va por la calle, que hay mucha gente que sigue utilizando la mascarilla, sobre todo cuando hay mucha gente. La recomendación sigue siendo esa de momento. Si todo empeora, pues evidentemente iremos haciendo ajustes de los acuerdos, ajustes de las recomendaciones. De momento, con ser cautos y establecer las medidas de protección universales, pues yo creo que sería más que suficiente para intentar pararlo y seguir vacunando mucho, 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 para intentar tener a la población lo más protegida posible.
Sí, una curiosidad. No sé si se siguen haciendo los análisis de aguas residuales, aguas fecales, porque eso en otras ocasiones sí que ha anticipado un poco la presencia de ciertas variantes, como fue en su caso la británica, y puede anticipar un incremento de la variante Delta y tomar medidas a lo mejor anticipadas. No sé si ese tipo de análisis se están realizando.
Sí, sí que lo estamos realizando. Se realiza, por una parte, saben que hay un estudio que inició el Ministerio en el que están incluidas tres estaciones depuradoras de aguas residuales de nuestra comunidad, de tres provincias, Soria, Segovia y Valladolid. Y además nosotros como comunidad ampliamos el proyecto a otras estaciones depuradoras de aguas residuales. En este momento me parece que son 18 las que aportan datos. Es verdad que es un sistema que se hizo como alerta precoz para tratar de determinar cuándo podría haber empezar a circular de nuevo alguna variante. Pero es verdad que los resultados que estamos viendo hasta ahora a veces sí que coinciden, a veces no, son resultados muy irregulares y no terminamos de encontrar una correlación entre los datos que encontramos en aguas residuales con respecto a las incidencias que encontramos. Aún así lo seguimos manteniendo y lo vamos a mantener en el tiempo porque yo creo que va a tener más importancia a largo plazo. Es decir, cuando tengamos muy poca circulación del virus, la aparición del virus en las aguas residuales seguramente nos indicará que algo está cambiando. En este momento que venimos de una situación donde las incidencias han sido muy altas y teniendo en cuenta que el virus puede permanecer en aguas residuales durante bastante tiempo, alguna de las dianas, no el virus entero, se buscan distintas dianas del virus y algunas permanecen durante bastante tiempo. A veces es difícil, como les digo, encontrar una correlación y no lo encontramos fácilmente. Ayer mismo que teníamos los resultados, pues veíamos, por ejemplo, que en San Andrés del Rabanedo, que tenemos en este momento una de las mayores incidencias en la comunidad, y en cambio en aguas residuales no se detectaba el virus. Por lo tanto, es verdad que no terminamos de encontrar una correlación adecuada. Yo creo que a largo plazo, como digo, lo vamos a mantener como sistema de alerta precoz. Será un sistema más interesante cuando el virus circule en una pequeña proporción en la comunidad y nos facilitará seguramente más información. En cualquier caso, esta información está en datos abiertos, está publicada en datos abiertos. Aparece un mapa donde pueden ver las determinaciones semanales con un mapa con colores que indica las detecciones que hay a nivel de cada municipio en las estaciones depuradoras donde se está haciendo.
Vamos a abrir, como siempre, ¿perdón?
Iba a preguntar, un segundo. Nos han dicho que la variante británica es el 89,2%. No sé si nos ha dado el porcentaje de la variante Delta de ahora mismo la situación en Castilla y León, si ha aumentado respecto a la semana anterior.
El número de casos totales que hemos detectado de variante Delta en la comunidad es son 50 casos, perdón, no el 50%, 50 casos detectados. En porcentaje es un pequeño porcentaje todavía, muy pequeño. con respecto, lo que más hemos detectado es la variante británica, pero son 50 casos en las secuenciaciones que hemos hecho de casos de variante Delta.
Una última cosa. Del brote de Mallorca no hay ningún hospitalizado, ¿verdad? Aquí están
no
todos leves.
Ningún hospitalizado. Ayer había 7 personas sintomáticas de las 12, hoy no tengo ese dato. No hay ningún hospitalizado y todos con sintomatología muy leve.
Y del de Valladolid, no sé si nos puede dar más detalles de qué instituto era o...
Pues si me permite, no voy a dar ese dato.
Ya,
sí que
ya
lo
había interesado, diciendo que no.
Sí que lo sabemos, pero si me lo permiten, yo creo que el tema de protección de datos es muy importante y debemos de evitar ese tipo de información, al menos por nuestra parte. A veces tenemos, yo siento no poder darlo y comprendo que sea un tema de interés, pero a veces es verdad que luego tenemos... quejas serias, formales, además de la información que damos. No quiero entrar en ese detalle.
Gracias.
¿Quiere decir que podría haber algún contacto que no esté controlado de ese brote de Valladolid, que se esté todavía rastreando contactos estrechos?
Se rastrean todos, de hecho están todos en seguimiento, tanto el de Valladolid como los otros que tenemos en Segovia, en Burgos o en León. Todos ellos están haciendo seguimiento porque los casos tienen que estar aislados, los contactos tienen que estar en cuarentena y se les hará las pruebas correspondientes para ver si se positivizan y seguir haciendo el rastreo correspondiente. Tengan en cuenta que en esta fase en la que nos encontramos, en la cual el número de casos que se declaran es poco, en esta fase de la pandemia es mucho más importante que en la fase en la que hay muchos casos, el rastreo y el estudio de los contactos. Es muy importante en estos casos hacer el seguimiento de todos estos contactos, un buen seguimiento, un buen rastreo para cortar las cadenas de transmisión. Es en esta fase donde es más importante el rastreo. Cuando hay transmisión comunitaria también, si se puede hacer, evidentemente, es mucho más complicado porque con muchos casos es muy difícil hacer el seguimiento de todos los casos y contactos, pero en esta fase es fundamental el rastreo y es lo que hacemos, es la única manera con el control de los casos y de los contactos, el romper esas cadenas de transmisión.
Ahora sí, abrimos ese turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia. Lo iniciamos con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Adelante, Beatriz.
Hola, buenos días. Tres preguntas. En primer lugar, quería saber si de los 5 contactos de Ávila de brote de Palma de Mallorca, si siguen siendo 5 y si son fruto de un contacto con una persona o no están relacionados entre sí, son diferentes contactos. Luego querría saber cómo están reaccionando ante la variante Delta las personas que han pasado la enfermedad y a las que solo se les pone una dosis ya que no se llega a completar la pauta. Y en último lugar, respecto a la unidad de radioterapia que estamos aquí en obras, el PSOE denunció el paro de estos trabajos y aunque en un principio se dijo que se estaban continuando, se está hablando mucho de que se han encontrado problemas, parece ser que con el suelo donde debería ir el búnker. No sé si se va a hacer alguna variación del proyecto y si se está hablando con la empresa a este respecto. Gracias.
Si quieres, empiezo yo, Verónica. Sí. Con respecto al caso que tenemos en Ávila, es un chico que efectivamente había viajado con un grupo de amigos. Este no era relacionado con estudiantes de bachillerato, sino que era un alumno que se está preparando para la escuela de policía. Y los contactos son contactos que hay tanto en Madrid, porque él es de Madrid, como contactos en Ávila, compañeros de PISA y compañeros de la academia donde se está preparando. De momento son contactos nada más, no se han positivizado. Con respecto a la pregunta que han hecho con la variante Delta y una dosis, no sé si la he entendido muy bien. Desde luego no tenemos de momento casos de personas infectadas por la variante Delta con una dosis de vacuna. No sé si es esa la pregunta como la había formulado. Como he dicho, sí que es verdad que esta variante, la variante Delta, escapa más en las personas vacunadas con una dosis, pero con una dosis de cualquier vacuna. Y por eso es importante completar la vacunación. Pero hasta el momento no tenemos conocimiento de que ninguna persona vacunada con una sola dosis se haya infectado con la variante Delta.
Bueno, en relación a la radioterapia de Ávila, yo no tengo ninguna noticia de que tengamos en este momento problemas. De cualquier manera, la delegación territorial se lo puede comunicar, pero también recordar que la radioterapia de Ávila tiene un plazo de ejecución de 8 a 9 meses en la que hay margen para seguir haciendo todos los trabajos.
Continuamos ahora en Zamora con la opinión y Carlos Gil. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días. Yo les quería preguntar si con casi 1 millón de dosis que se han puesto ya, ¿se han detectado algún trombo o alguna cosa de estas, sea con AstraZeneca o con cualquier otra marca? Respecto a Janssen, parece que hay dudas respecto a la eficacia de esta vacuna. No sé si se podría revacunar con otra marca, sobre todo a la gente de 70 años que está vacunada con Janssen. Y, por último, si a los chavales de 12, 16 años se van a vacunar en los colegios, van a tener que ir a los vacunódromos como el resto de la gente o qué tienen previsto. Gracias.
Bueno, en principio contesto yo que luego después, Carmen, llevamos 1 millón de dosis. Que sepamos, no hemos tenido ninguna alerta específica en relación a los efectos secundarios, que está muy bien hecha la pregunta, porque sí que es verdad que eran efectos secundarios que podían relacionarse con un número importante de vacunas. En cuanto a los vacunódromos, son los centros de vacunación masiva. En principio, la idea es mantener la misma estrategia de vacunación que hemos hecho hasta ahora. Y en relación a Janssen, pues ahora le comenta Carmen.
Sí, como ha dicho la consejera, con respecto a la vacuna de AstraZeneca, realmente no hemos tenido ningún efecto adverso grave, si es en concreto al que se refiere, por el que esta vacuna ha sufrido tantos avatares a lo largo del proceso de vacunación. No ha habido en nuestra comunidad ningún caso de trombosis con trombocitopenia declarado. Es verdad que sí que el sistema de farmacovigilancia hace un seguimiento estrecho de todos los casos. Sí que hay casos declarados de trombosis arteriales, pero ninguno del efecto adverso más grave, que es la trombosis con trombocitopenia. Con respecto a Janssen, sí que he comentado antes que se está valorando el tener que poner una segunda dosis. No está muy claro el intervalo con respecto a la primera, pero bueno, se está valorando como con todas. Quiero decir, hay que ver cuánto dura la inmunidad. Ya saben que la inmunidad pues dura un determinado tiempo y es lo que se está valorando en este momento, porque todavía no hay tiempo suficiente. Esto nos lo dará también el paso del tiempo, como con todas las cosas, ¿no? Entonces, decir que como con otras, tanto como Pfizer, Moderna, pues está valorando el tener que poner una tercera dosis en el caso de las vacunas que tienen dos, o una segunda en el caso de Janssen. Pero todavía no sabemos el intervalo de tiempo que tiene que pasar entre esta primera y la dosis de recuerdo. Y no sé, y con respecto a los vacunódromos, bueno, ya lo has dicho, yo creo que posiblemente seguiremos la misma estrategia. Quiero decir, los puntos de vacunación masiva van a estar todavía hasta finales, por lo menos de agosto, funcionando. Si tenemos disponibilidad de vacunas es suficiente, si llegamos a ese grupo de edad, pues evidentemente utilizaremos estos dispositivos que están funcionando muy bien y que nos permite adaptarnos en cualquier momento a la cantidad de vacunas que nos estén llegando.
También una anotación en relación a las segundas dosis o a las dosis sucesivas que se puedan dar de otras vacunas. Está habiendo ahora mismo estudios que están indicando que una vez vacunados, para hacer los recuerdos posteriores, se puede hacer con otras vacunas. Entonces, no primera y segunda dosis, que es conveniente seguir con la misma, pero sin embargo, si pasa tiempo, se puede, pasado un año cuando se dictamine, se podría utilizar otras vacunas. Pero eso ahora mismo está todavía en fase de investigación.
La siguiente persona en intervenir es Belén Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Belén, buenos días.
Hola, buenos días. Tengo tres preguntas. Por un lado, quería saber por qué en este contexto de intención de adelantar las segundas dosis de las vacunas de AstraZeneca se ha retrasado, en algunos casos en concreto, a algún colectivo en Salamanca, que le tocaba vacunarse la semana pasada y todavía no han recibido esa dosis. También tengo una incertidumbre en relación a las personas que solo se ponen una dosis porque ya han pasado el coronavirus. ¿Cómo se refleja eso en el certificado de vacunación? ¿Se le otorga como si tuviera las dos dosis? ¿Quedan pendiente? Y por último, el PSOE hoy en la Diputación ha vuelto a exigir que la Consejería de Sanidad garantice la prestación presencial, sobre todo en el ámbito rural. No sé si tiene algo que decir.
Creo que una de las cosas más importantes es respetar la voluntad de nuestros ciudadanos. Y la voluntad de nuestros ciudadanos ahora mismo es que tienen ofertada la selección de qué cita quieren, si quieren cita presencial o quieren cita no presencial. Y evidentemente, según las diferentes profesiones, estamos viendo que el 40% de las personas a nivel de médico de familia están pidiendo cita presencial. Pero siguen mucha gente prefiriendo la cita no presencial, y esto se ve más en el medio urbano y se ve más en la población joven. Ahora mismo está abierto el 100% de la petición a nuestros ciudadanos, por lo tanto, si ellos optan, y que hay mucha gente que opta porque sus resultados de analíticas o el conocer una determinada prueba prefieren hacerlo por teléfono, pues evidentemente nosotros consideramos que eso es un avance. Ahora mismo todos los ciudadanos de Castilla y León pueden hacer esa petición. Por lo tanto, la presencialidad está abierta y me choca mucho que se siga diciendo estas cosas, porque las instrucciones a este respecto yo creo que son muy claras. En cuanto a las segundas dosis, estamos apostando mucho por las segundas dosis, pero también es verdad que hemos podido tener algún retraso en algún sitio en la recepción de las dosis, y esto es lo único que lo puedo explicar, porque desde luego no tiene nada que ver con la estrategia. Y la otra pregunta…
El certificado. Sí, no sé, investigaremos lo que al caso al que se refiere de Salamanca. No veo la razón por la cual se ha podido retrasar. Quizás sea eso, que no tenían disponibilidad de vacunas, pero bueno, investigaremos a ver lo que ha pasado. Y con respecto a las personas que han pasado la enfermedad y solamente se ponen una dosis, aparece así en el certificado de vacunación. Tienen que aparecer las dos cosas, una dosis de dos, pero además que ha pasado la enfermedad y queda constatado bien por una PCR, por un antígeno o por un test de anticuerpos en el caso del certificado de vacunación. Incluso las personas que participaron en el estudio de seroprevalencia que se les hizo en su día, el test de anticuerpos y el test en sangre también aparecerá reflejado, porque cualquiera de estas pruebas puede ser justificativa de haber pasado la enfermedad. Por lo tanto, tienen que aparecer las dos cosas, una dosis de dos y además el haber pasado la enfermedad, y queda recalcado o remarcada la prueba que justifica esa enfermedad.
Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas es la de Elizabeth Alba, de ILEON. Adelante, Elizabeth.
Buenas tardes, consejera directora. Me retiro la mascarilla para que me escuchéis mejor, si no se escucha muy oscuro. Simplemente, si me podíais detallar un poquito más cuál es la situación epidemiológica en la provincia de León, porque además de tener el brote más importante en el viaje de estudios a Mallorca, tenemos dos de los municipios con mayor incidencia de toda la comunidad. ¿Por qué consideran que tenemos esa incidencia tan alta y si estarían valorando tomar alguna medida restrictiva especial y si les preocupa? Nada más, gracias.
De momento, bueno, nos preocupa todo lo que esté por encima de los índices que estamos valorando, y todo lo que esté por encima de 100 o de 150 nos preocupa. Ahora mismo no hay una situación excepcional para hacer otra cosa distinta que la que estamos haciendo, que rastreo, retrorrastreo, cribado si es necesario, aislamiento, cuarentena y secuenciación para intentar conocer cuáles son las cepas. Y yo creo que Carmen puede añadir alguna cosa más en relación a…
Es verdad que en este momento tanto León como provincia y como municipio pues tienen unas tasas de incidencia más altas que el resto de la… o las tasas más altas en este momento en la comunidad. Partía también de una situación que no era mala en las últimas semanas, pero sí que se está detectando un mayor número de casos tanto en León municipio como en el Alfoz. Ya he comentado antes la situación de San Andrés de Rabanedo, pero también hay otros municipios donde se están detectando casos. Hacemos un seguimiento diario de estos municipios en los cuales observamos este aumento de la incidencia cuando van sobre sobrepasando un número de casos determinados y siempre se lo comunicamos para que hagan, bueno, pues como ha dicho la consejera, todas las labores de seguimiento de los casos y del rastreo de estos casos y de sus contactos para tratar de romper las cadenas de transmisión. Si es necesario, pues tomaríamos alguna medida como cribados oportunistas en alguno de los municipios, pero de momento estamos realizando un seguimiento, una vigilancia activa de los casos y de los contactos.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas en Soria, con Soria Noticias. Sergio García, adelante.
Hola, muy buenas. Yo quería preguntarle a la directora general de Salud Pública. Un poco analizando los datos y un poco como ejemplo, en Soria hemos visto que cada vez que se llega a que quedan 4.000 vacunas, se para la vacunación. Entiendo que ese es el remanente que se mantiene para garantizar las segundas dosis. No sé si es mucho o poco, o puede aprovechar para explicarnos un poco eso. ¿Cuántas dosis se reservan? Porque en una población de 90.000, 4.000 vacunas parecen muchísimas. Y luego, sobre el caso de Mallorca, también a la directora quería preguntarle si me puede decir de qué lugares son de los que se recomienda que cuando los jóvenes regresen se pongan en contacto con su centro de salud, y también esos dos grupos que llegan, a qué provincias van a llegar, esos dos grupos que están pendientes. Y a la consejera Verónica Casado, sobre este brote de Mallorca, quería preguntarle, ese aislamiento, me ha parecido que habéis hablado de un aislamiento o de una cuarentena para todos los que vengan de no sé de qué territorios y no sé con qué criterios, si simplemente la edad, si que hayan viajado en grupo, o si es una pareja también se le va a poner en cuarentena cuando vuelvan de Mallorca. Y por último, una valoración un poco más política sobre el brote, porque a ver, está claro que los jóvenes son jóvenes y las decisiones individuales son individuales, pero la celebración de actividades y el cumplimiento de las medidas es una competencia del gobierno autonómico. Entonces no sé si en las diferentes reuniones que tenéis se le ha dado un tirón de orejas, o por lo menos a estas comunidades más turísticas se les ha pedido que estén un poco más al loro. Muchas gracias.
Empiezo yo, si sí, quieres. Bueno, con respecto a las vacunas en Soria, pues la verdad no tengo el dato de las que reservan, muchas me parecen, la verdad, 4.000, pero es verdad que se reservan de Pfizer para segundas dosis, y de Moderna también se están reservando para las segundas dosis. Quizás hayan hecho un poco más de reserva para poder seguir avanzando en el mes de julio, porque ya hemos dicho que va a haber una disminución importante, pero desde luego Soria no es de las provincias que reciba mayor cantidad de vacunas. Sí que recibe con relación a su población, pero es verdad que su población es la menor de Castilla y León y, por lo tanto, tampoco es que reciba una cantidad excesiva como para hacer una reserva tan grande como eso. Pero es verdad que durante este mes de junio hemos hecho una pequeña reserva de vacunas de Pfizer que nos permita seguir avanzando en el mes de julio, y, como digo, de Moderna siempre se reservan la mitad de las dosis para poner las segundas dosis a las 4 semanas. Con respecto a los grupos a los que se recomienda ponerse en contacto, bueno, pues fundamentalmente grupos de estudiantes que hayan podido participar o estar en estos puntos de destino. Como decimos, actualmente se han declarado estos brotes en Palma de Mallorca, en Gandía y en Tenerife, fundamentalmente, aunque estos dos son de menor cuantía en el número de afectados. Sobre todo las personas que hayan estado en Palma de Mallorca y que puedan haber participado de todas estas actividades que han organizado las agencias de viajes. Sabemos por estas agencias todo el paquete de actividades que han entrado, bueno, desde fiestas en la playa hasta conciertos en discotecas, en plazas de toros, bueno, un montón de actividades donde se han juntado personas de muy distintos destinos, que ha favorecido esta interacción y este contacto. Por lo tanto, sobre todo, yo me centraría en chicos que procedan en este momento de Palma de Mallorca, que está suponiendo el foco más importante.
Y no es sé decir, si alguien... que aislamiento y cuarentena no se va a hacer de manera sistemática a todos los que vengan de Palma de Mallorca, pero sí se recomienda a todas aquellas personas que hayan podido estar en contacto
con contactos cercanos y estrechos con personas que han podido estar implicadas en este brote, como bien ha dicho Carmen, que se pongan en contacto con sus profesionales médicos de atención primaria, pediatra o médico de familia, para intentar determinar si hay que hacer aislamiento, si, es decir, porque están infectados, si hay que hacer cuarentena, pero no son cuarentenas generalizadas a todo el mundo. En cuanto a la valoración política sobre el brote, hombre, yo creo que la valoración quizá más importante ha podido tener que ver con las mascarillas. Yo creo que es verdad que todos estamos con ganas de no tener mascarilla, es verdad que todos tenemos muchas ganas de que todo sea muy normal, pero yo hubiera querido que las mascarillas se retiraran cuando estuviéramos todos con una incidencia por debajo de 50, es decir, con una incidencia de más normalidad y, desde luego, con una tasa de vacunación un poquito más alta. Y luego, por otra parte, algo que hacen, no nosotros, porque no somos los más directamente implicados, aunque también de manera indirecta, pues hay muchas comunidades autónomas que piden que haya más control sobre los viajes, sobre los aeropuertos, en nuestro caso sobre el AVE, y eso es algo, sobre los trenes, es algo que hemos pedido de manera reiterada, el que se mantengan esos cuidados. Pero quizá lo más importante es seguir utilizando la mascarilla con prudencia. Nos gusta a todos dar buenas noticias, pero hay que darlas cuando realmente la situación lo permite. Y la situación ahora epidemiológica y más en algunas comunidades autónomas pues está complicada. Y una de las cosas que había decidido la ponencia de vacunas en ese documento inicial es que las comunidades autónomas pudiéramos ajustar este uso a la situación epidemiológica y sanitaria de cada uno de nosotros. Y eso, que yo sepa, en el último marco legal no se ha contemplado. Y yo creo que es bueno la cogobernanza y debe estar siempre encima de la mesa esa cogobernanza. Y cogobernanza no es tomar las decisiones cuando me parece, sino contigo.
Hemos llegado al final. Gracias a todos.
Cuídense mucho, por favor.